El recetario de la revista Placer y el conflicto gastrodiplomático con Argentina. Por ahí el título, Gustavo, de la columna.
Ahí está. Bueno, vamos con el segundo recetario del siglo XXI. ¿Se acuerdan que el primero había sido del 2005? El mantel celeste de Hugo García Robles. En el 2008, la revista Placer Gourmet, que todavía se sigue editando, la dirige la periodista Titina Núñez, publica un recetario que se llama Cocina Uruguaya, Orígenes y Recetas. Y también es una suerte de híbrido, al igual que el mantel celeste, en que plantea, por un lado, como la historia de la cocina uruguaya, y por otro lado, el recetario con los platos más representativos de la cocina, ¿verdad? De nuestra cocina, o los que se consideran los más representativos. También esta, al igual que el mantel celeste, es una mirada desde la gastronomía, es decir, sanciona el buen gusto, digamos, ¿no? Es muy normativo en ese sentido, es una revista de gastronomía, es lógico que esto ocurra. Un dato relevante es que la publicación fue una iniciativa del Parlamento con el apoyo del Ministerio de Cultura, y esto nos habla de el nuevo estatus que estaba teniendo ya para este entonces, en 2008, hace 10 años, la cocina uruguaya, que pasa a ser percibida como un recurso político y turístico, que así lo señala el entonces director de cultura, que es el autor del prólogo de este libro, que sirve para la construcción y el fortalecimiento de la identidad uruguaya. Hace unos años atrás hubiera sido bastante impensable que el Ministerio de Educación y Cultura y que el Parlamento se involucrara con un tema que quizá no lo hubieran percibido como relevante, ¿no?
Sí, se volvió de impensable en algo que parece casi obvio ahora,
sí,
¿no?
Totalmente.
En vender eso
ahora
es como obvio.
Totalmente obvio, es verdad. Digamos que los recetarios, porque lo vamos a ver también cuando veamos el de Hugo Soca, los recetarios del siglo XXI tienen como característica esa intención de definir, ordenar, describir la cocina uruguaya en términos de identidad. Y de historia también, ¿no? Este libro postula la existencia de cuatro formaciones culinarias a las que le dedica un capítulo a cargo de diferentes autores, ¿no? Uno que es la cocina del norte y del campo uruguayo, por Ernesto Díaz. La cocina uruguaya que bajó de los barcos, ese es el título del capítulo que escribe Ángel Ruoco. Especialidades costeras, lo escribe Juan Antonio Varese. Y el arte de las brasas, Ángel Ruoco con Chichile Irazábal, ¿verdad? Cada uno de estos capítulos contiene una reseña histórica, explicativa y una selección de recetas que, según el criterio de los autores, también representa dichas tradiciones, ¿no? Se agrega a esto otro capítulo que se llama Tanat, la cepa insignia, a cargo de Estela de Frutos. Todos nombres bastante conocidos para la gente que está involucrada en el periodismo gastronómico de Uruguay, ¿verdad?
Bien.
Este libro presenta un horizonte culinario bastante más amplio que su antecesor, el mantel celeste, y ya describe un Uruguay mucho más describe una culinaria uruguaya mucho más compleja y diversa.
Sí, tiene la cocina del norte y del campo.
Exactamente.
De la costa.
El capítulo este de la cocina del norte y del campo uruguayo, que lo escribe Ernesto Díaz, es un capítulo que está muy bien. Ernesto Díaz también fue coautor del estudio más serio sobre culinaria uruguaya, que se llama Na frontera nos fizemos asim, también con Luis Beares, el gran lingüista uruguayo.
¿La frontera qué?
En la frontera nosotros lo hacemos así, sería la traducción. Mira. Na frontera nos fizemos asim. No tengo tono riverense.
No te sale. Ni de Denise ni riverense.
No, ahí está. Soy completamente montevideano.
O sea que esos capítulos especializados además realmente tienen en algunos casos gente que ha trabajado en el
sí,
tema.
Yo lo digo muy en serio, el libro de Luis Beares, Holzman y Ernesto Díaz, La frontera nos fizemos asim, es un estudio magnífico sobre la cocina de frontera, es un estudio lingüístico sobre la cocina de frontera, ¿no? En un momento Luis Beares se dio cuenta de cuando le empezaba a hacer preguntas a la gente sobre la cocina, lo que cocinaban, le respondían en los dialectos del portuñol, porque claro, es una actividad hogareña y es la lengua que se habla en la casa. Entonces, a partir de ahí, hace un estudio fantástico.
Otros capítulos del libro.
Otros capítulos del libro, especialidades costeras. Acá ya se busca reconocer un tipo de cocina que tampoco está presente en el libro de García Robles, pero al que se le hace un espacio y se reivindica como patrimonio a los productos del complejo oceánico lacustre, es decir, básicamente de Rocha, a los pescados del Atlántico, el cangrejo sirí, a los langostinos de las lagunas, ¿no? a Albutia de los Palmares de Rocha. Por lo tanto, este libro es como el primero que oficializa y legitima la emergencia de una nueva narrativa culinaria, que vamos a verlo después, más adelante, con los libros de Laura Rosano. Que de alguna manera viene a impugnar el relato tradicional del Uruguay como país europeo, que tiene una cocina bajada a los barcos, etcétera, ¿no? Hay una cosa muy interesante que señala Titina Núñez, a mí me parece que digamos, es simple pero muy bien fundada. Caracteriza la oferta de los restaurantes, de los bares uruguayos, como la triple P: parrilla, pasta y pizza, ¿no? Básicamente a eso se reduce la oferta de comer público en Uruguay. Los distintos establecimientos básicamente se apuestan por alguna de estas P, digamos, ¿no? Y, como decía, el libro está bastante bien, es un panorama más amplio y regionaliza la cocina uruguaya, le asigna particularidades a la frontera, a Rocha, como decíamos, y muestra un relato bastante más amplio y diverso que las tradicionales del criollismo y el país de inmigrantes cuya cocina es europea, básicamente, ¿no? Que se le puede reprochar a este recetario, sobre todo en el capítulo de la cocina que bajó de los barcos, una visión que se aferra mucho al origen, que el origen de las comidas puede explicar su desarrollo, ¿verdad? Esa es una visión que yo no comparto, porque creo que pongo brevemente un ejemplo, que creo que ya lo he puesto alguna vez. Marc Bloch dice en un momento, dice, la bellota no es el roble, ¿no? La bellota es la semilla del roble, pero no es el roble. No se puede explicar al roble a través de la bellota, ¿no? O sea, para que el roble crezca se necesitan condiciones del suelo, de humedad, de lluvia, de, yo qué sé, medioambientales, climáticas, que no explican el desarrollo, ¿no? Nosotros, evidentemente, tenemos una cocina que tiene un origen en Europa, pero no. Hay que explicarla de otra manera, porque en realidad se adapta también a nuestras características, a los productos que nosotros tenemos. La cocina es una actividad performática que se modifica con la práctica. Por lo tanto, yo no estoy muy de acuerdo con esa visión. Y esta visión es la que va a generar, y es lo que nos va a interesar un poco ver hoy, un conflicto con Argentina, que va a tener como escenario el diario La Nación, porque un periodista, Alejandro Maglione, un periodista gastronómico de Argentina, que escribe en ese diario, va a publicar dos largos informes en el que se llama ¿La cocina uruguaya existe? Parte 1 y parte 2. Todavía los pueden encontrar en internet si lo googlean así. Mirá. ¿La cocina uruguaya existe?
El título es provocador. Vale reconocerle siempre a los argentinos que titulan bien o que llaman la atención de buena manera.
Sí. Este señor también comentó mi libro del asado en su momento y lo tituló ¿El asado es un invento uruguayo?
Gusta titular con preguntas. Tiene un recurso además, ya vimos.
Sí, claro, sí, el único recurso que tiene. Y bueno, así con tono burlón y paternalista, les voy a leer un fragmento de esta nota, que dice: el libro no me logró convencer, ya que por demostrar que hay una cocina casi exclusiva del Uruguay y que por lo tanto representa su cultura diferenciándose de las existentes en los países limítrofes, hasta diría particularmente de la Argentina, porque de tanto en tanto reconoce el origen de algunos de algunos platos, pero le cuesta enormemente hacer lo mismo con el 80% del recetario que es habitual en cualquier restaurante típico porteño, ¿no? Entonces él lo que va a plantear es que la cocina uruguaya, como él imagina erróneamente, que el Uruguay entero fueron parte de Argentina, cometiendo un error garrafal desde el punto de vista histórico y documental, tiene todo es tributario de Argentina, ¿verdad?
Él dice a los brasileños sí le están reconociendo.
Claro, los brasileños sí le reconocen, para nosotros no nos mencionan.
El 80% de lo que está ahí es típico nuestro porteño.
Exactamente, ¿no? Y bueno, obviamente a los vocablos, digamos, o a las imágenes o los términos en los que discute, habla de origen, de invento y de creación nacionales, ¿no? La denominación de algunos platos obviamente le generan grandes conflictos, y señala cosas como, por ejemplo, dice: en vez de denominar a las batatas con ese nombre como se hace en Argentina, le llaman a este tubérculo boniato, y dice entre comillas, para no perder el aire uruguayo en ningún momento, como si nosotros tuviéramos que llamarle batatas porque ellos le dicen batatas, ¿no? Uh-huh. O también dice que lo que ellos le dicen factura, nosotros le decimos bizcocho, y eso lo atribuye como un aire folclorizante, digamos, ¿no? Uh-huh. Que queremos diferenciarlo de la Argentina, ¿no? Uh-huh. Y en plan muy de tutelar la cocina uruguaya, acepta como los platos verdaderamente uruguayos, porque fueron inventados en Uruguay, esto lo digo entre comillas, el chivito, la salsa Caruso, el postre chajá, la pamplona, el licor de butiá, el pirón y los chotos, ¿no? Es decir, el autor asume como uruguayos eso, aquellos platos que se inventaron, pero que sobre todo no están presentes en Argentina, ¿no? Y eso lo inhibe de hacer una reclamación. Pero es gracioso, porque en el caso, por ejemplo, vamos a ver un par de ejemplos de un ejemplo típico, ¿no? El caso del pirón o los chotos, ¿no? Que constituyen dos ejemplos muy descriptivos del sentido con el que opera la racionalidad patriótica de este señor Maglione, ¿no? Como en Argentina no se suelen consumir, pero en Uruguay sí, ¿no? Y son muy apreciados. Él sí, no tiene problema en señalar que son uruguayos. Sin embargo, el pirón es una preparación que se hace a partir de la fariña, ¿no? Con el caldo del puchero, y está presente en todo Brasil, ¿no? O sea, que con la misma lógica podría señalar que
el es un pirão plato... es brasileño.
Claro, pirão, sí. Exactamente. Después es bastante avieso porque cita deliberadamente mal algunos pasajes del libro para encender el ánimo patriótico de sus lectores. Y vamos a poner el caso de la milanesa, que es como, ¿no? Clásico, ¿no? Dice, este libro tampoco menciona, ¿no? Él dice que el recetario de la revista Placer dice que la milanesa es una especialidad uruguayísima, ¿no? Que en ningún momento lo señala así. Dice, este libro tampoco menciona que este uruguayísimo plato fue propuesto en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires para que una ley declarara que es el porteño por excelencia. Ley que finalmente no fue aprobada, por suerte, si no habría sido otra fuente de conflictos con el querido Uruguay.
Ojo que estamos terminando la columna, que ahora la podemos colgar, de este hombre, es del 15 de enero de 2009. Ahora tendría que comparar bien, pero cuando habla de otra serie de conflictos, estamos en plenos años, veníamos de 3, 4 años de conflictos, de puentes cortados.
Es cierto.
Era un momento, ¿no? Que después nos enteramos que Tabaré Vázquez había llamado a Bush y demás.
Además eso.
Pero veníamos, claro, que en el principio del gobierno Mujica, después esto se revierte un poco, pero eran unos años de conflicto.
O sea, para que vean la importancia de la cocina, que la cocina es que otro escenario de beligerancia.
Claro, ¿sí? Lo metió ahí.
Entonces, nuestro amigo argentino le niega a los uruguayos la adhesión sentimental que admite con total naturalidad para el caso de los argentinos. Es decir, el problema del origen de la milanesa no es un impedimento para que la legislatura de Buenos Aires contemple declararla por ley como el plato porteño por excelencia, pero le resulta inadmisible que el país vecino lo considere uruguayísimo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Una explicación posible es que el comentarista crea que el centro de irradiación local de las especialidades sea Buenos Aires, ¿verdad? Hay una explicación, yo me la imagino la explicación, que es un poco absurda, ridícula, improbable, y es, o sea, ambos países estuvieron sometidos al mismo proceso migratorio que les confirió además un perfil social y cultural muy similar a ambas sociedades, ¿verdad? Pero en la visión chauvinista de nuestro periodista argentino, parece que los inmigrantes que se bajaron en Montevideo, recuerden que la ruta atlántica Montevideo es un puerto anterior a Buenos Aires, los inmigrantes que se bajaron en Montevideo se quedaron de brazos cruzados esperando que sus parientes y paisanos que llegaban, que iban hasta Buenos Aires, elaboraran una cocina para recién después ahí adoptarla, ¿no? O sea, él imagina a Uruguay como un continente, como un contenedor vacío que se llena con cosas que vienen de Argentina, ¿no? Eso es bastante improbable. Pero en realidad lo que está animando el discurso de Maglione es la ficción orientadora del nacionalismo argentino que se inculca desde la escuela y que básicamente se resume en que Argentina es lo mismo que el virreinato del Río de la Plata y que además estaba destinada a un futuro glorioso si no le hubieran amputado territorios como Uruguay, Paraguay, parte de Bolivia y las Malvinas, ¿no? Que es el relato nacionalista argentino que ahora vamos a analizar un poquito más, ¿no? Déjenme leerles la última parte de su de la nota.
De su diatriba,
ahí está. Que dice: me sorprendí con una tendencia general a negar o ignorar la influencia de la Argentina, de la que Uruguay formó parte antes de que la tontería de nuestros gobernantes de entonces rechazaran las instrucciones para la Asamblea del año 13 con que llegaron los delegados de Artigas. Tan es así que sospecho que no muchos argentinos conocen que el testamento de José Gervasio de Artigas, así lo dice.
José Gervasio de Artigas.
Sí, el caudillo oriental muere declarándose argentino estando en su exilio en Paraguay. Ignorar que la carbonada, y esto presten atención, ignorar que la carbonada es un plato colonial argentino u omitir que los huevos Kim son bien conocidos desde siempre en nuestro país, no hace más que restarle seriedad a un esfuerzo que realmente merecía un poco más de objetividad o información, sobre todo porque participa de alguna forma el gobierno uruguayo en este esfuerzo. ¿Está? Y en este comentario se reproduce lo que decía, que es el discurso nacionalista, sobre todo que se forma a partir de 1880, del siglo XIX, en el que se va a fundamentar el nacionalismo, precisamente argentino, ¿no? Esta afirmación de que la carbonada es un plato colonial argentino hace referencia a una realidad histórica y social, y desde luego culinaria, que es imposible, ¿no? Por eso, con pretensión de neutralidad, voy a recurrir únicamente a la historiografía argentina para explicar esto, ¿no? Precisamente dos historiadores muy importantes de Argentina, Fradkin y Caravaglia, publican un libro que titularon irónicamente La cocina argentina 1992. Perdón, La Argentina colonial. Disculpen. Fradkin y Caravaglia, La Argentina colonial 1992. Donde allí pretenden desmontar ese mito de que que existió tal cosa como la Argentina colonial, porque es auténticamente un oxímoron, una figura retórica que une dos palabras que tienen sentido opuesto. Nunca existió una Argentina es una creación política muy posterior a la colonia, ¿no? Por lo tanto, son dos entidades que nunca compartieron ni espacio ni tiempo, ¿verdad? El virreinato del Río de la Plata, vamos, porque mucha gente reclama, mucha gente, incluso el historiador, ¿cómo se llama? Vázquez.
Vázquez Franco.
Vázquez Franco, ahí está. Señala que Uruguay tiene que ser argentino porque es el origen y qué sé yo. También es un historiador que no, por lo general no es muy de recibo en la academia.
Guillermo Vázquez Franco, sí.
Guillermo Vázquez Franco, no es de recibo en la academia, porque
es provocador, es polémico.
Bueno, pero porque lee malintencionadamente los documentos. Entonces, claro, sí, es polémico, pero también es poco riguroso. El virreinato del Río de la Plata fue el último en crearse, ¿no? En 1776 y el primero en disolverse. Se disuelve en 1810. Duró menos de 40 años, ¿no? Como todos más o menos conocemos la historia, voy a ahorrar todas las invasiones inglesas, la Liga Federal, la más exitosa invasión portuguesa. Pero voy a hacer un breve resumen de desde la llegada de los europeos hasta 1828, lo que hoy es Uruguay, el territorio que hoy es Uruguay, estuvo sujeto a siete soberanías diferentes. La primera, las Misiones, Yapeyú, y la española hasta 1814. Luego las Provincias Unidas en organización unitaria, en 1814, más tarde la Liga Federal, entre 1815 y 1816. Posteriormente Portugal, de 1817 a 1823. Al Imperio de Brasil, de 1823 a 1828. Para volver nuevamente, por un periodo muy breve, a las Provincias Unidas, no Argentina, Argentina todavía no existe, ¿no? Que las Provincias Unidas, unitaria y federal, desde 1825 a 1828. En 1828 se proclama como una república independiente de todo poder extranjero. Es el origen de el actual Uruguay, ¿verdad? Este proceso de nacimiento de Uruguay es el más largo, complicado y atípico, según varios investigadores, de todos los países americanos del continente, ¿verdad? O sea, que afirmar que Uruguay pertenece a Argentina es un error histórico muy grave. ¿Ah? Nunca perteneció a Argentina. De hecho, Argentina se crea. Ahora vamos a repasar. Porque el caso argentino tampoco es nada sencillo, ¿no? En un estudio clásico, y cito siempre historiadores argentinos, Rosenblatt enumera que luego de la disolución del virreinato, lo que hoy es Argentina, acumuló una copiosa cantidad de sucesivas y a veces simultáneos nombres hasta 1853, ¿no? Fue Provincias Unidas del Río de la Plata, Provincias Unidas del Río de la Plata en Sudamérica, Provincias Unidas en o de Sudamérica, República de las Provincias Unidas, Repúblicas del Río de la Plata, Estados Unidos del Río de la Plata, y luego empezará a aparecer el nombre República Argentina, Confederación Argentina, Nación Argentina, ¿no? Que son nombres que frecuentemente se alternan sin oponérselos, incluso en los mismos documentos. Pongo un ejemplo. En 1826, Bernardino Rivadavia fue designado presidente de las repúblicas, perdón, presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, aunque la fracasada constitución de ese mismo año se llamó la Constitución de la República Argentina. En su articulado se menciona al país como Nación Argentina. Es decir, es un lío de nombres. Pero, ¿de dónde viene el nombre Argentina? De un poema de Barco Centenario de 1602, ¿no? Y la historiografía argentina, pienso en Rosenblatt, en Chiaramonte, señalan que en la Revolución de 1810 no se usó nunca la palabra argentinos, aunque sí patriota, porteño, sudamericano, oriental, salteño y sobre todo, igual que acá, americano. Para la década de 1820, argentino hacía referencia a los pobladores de las provincias del litoral, en particular a los porteños, ¿no? Eran los únicos que se podían identificar con ese nombre. Hacia 1830, el nombre Argentina comienza a ser aceptado por otras provincias, pero no por todas, como denominación nacional, ¿no? Sigo con Chiaramonte o con Bernaldo, García Bernaldo, ¿no? Señalan que no existe ninguna identidad nacional en todo el Río de la Plata, es decir, también Uruguay, antes de 1850. Aunque nuestro comentarista culinario se le antoje que Argentina y su ser nacional ya existían para 1813, que es cuando dice que despidieron a los que llevaron las instrucciones de Artigas, ¿verdad? O sea, esta forma de pensar la historia se explica como una operación anacrónica de proyectar sobre los comienzos del siglo lo que va a ser luego su resultado, ¿verdad? Para Cavalleri, que ha estudiado también estos temas, otro historiador argentino, el sentimiento de territorios perdidos que propone el nacionalismo territorial argentino, que así se le llama, surge a partir de la década de 1880, curiosamente cuando Buenos Aires empieza con la conquista del desierto y empieza a reclamar un territorio que jamás fue parte de la administración del virreinato, como es la Patagonia. ¿Está? Esta idea de un complot antiargentino, señalan los historiadores argentinos precisamente, fueron incorporados en la escuela por los niños argentinos como sentido común, sobre todo en las décadas del peronismo, 1930, 1940, ¿no? Fradkin y Caraviglia, indican que la tradición cultural argentina acostumbró a los argentinos a pensar que en el año 1810 se marca una irrupción de una nueva y gloriosa nación. Los autores señalan la total ausencia de pruebas contundentes acerca de la existencia de una conciencia nacional forjada en tiempos coloniales e incluso revolucionarios que fuera el origen de la lucha contra la dominación extranjera. Es decir, la independencia de Argentina, al igual que la de Uruguay, no se da porque preexiste un sentimiento patriótico, no es porque quieran ser uruguayos o argentinos, se da por otras razones, que no, sería largo de enumerar. Este relato nacional inventado sostiene que los territorios que hoy forman Uruguay, Paraguay, Bolivia, incluso el sur de Brasil, son vistos como perdidos por la Argentina, ¿no? Y esta idea, documentalmente inconsistente, históricamente falsa, es en la que se apoya el
comentarista culinario.
El cronista argentino, exactamente, para decir que los platos coloniales son argentinos. No sé si queda clara
Él hace una crítica a un libro del 2008, la hace en el 2009, donde se atribuye para los argentinos, argentinos, ciertos platos que tienen un claro origen colonial, pre-argentina.
Exactamente, pre-argentina. Déjenme terminar con una cita de Fradkin y Caraviglia, le digo siempre mal, que señala esta inconsistencia, ¿no? Dice, esta valoración, hija directa de la íntima profunda asociación entre el Virreinato del Río de la Plata y la República Argentina, no deja de ser curiosa. Una entidad administrativa que existió poco más de 3 décadas habría sido suficiente para forjar tamaña entidad colectiva que, además, se supone consagrada a un destino de grandeza. Y resulta curioso porque es imposible hallar a alguien que, razonando en los mismos términos, se atreva a postular que otra entidad de este tipo, el Virreinato del Perú, cuya jurisdicción perduró en estas tierras más de 2 siglos, haya forjado en los habitantes del sur una peruanidad. ¿Se entiende?
Sí, claro.
O sea, los platos que él considera que son colonias argentinas, en realidad podrían, están más vinculados, la carbonada en particular, están más vinculadas a la tradición andina y por lo tanto al virreinato del Perú.
Pero tiene de dónde agarrarse este columnista argentino, que de lugares o de historiadores con poco rigor quizás y con poca visión clara de los documentos, pero hay una tendencia en Argentina, sí, de donde se agarra.
Pero todo lo que acabo de citar son historiadores argentinos.
Por eso,
que lo que dicen es, señores, claro, esto es una falacia.
Este muchacho es un hijo acrítico del peronismo, básicamente.
Claro, pero hay una línea que iba por ese lado, que todos estos historiadores que citás critican y mucho, pero hay una línea que iba por ese lado.
Sí, ya, lo que dicen ellos es que se ha inculcado como sentido común a los niños argentinos.
Igual los niños en la época del peronismo.
Igual que nosotros nos dicen que Artigas soñó con el Uruguay. Todos sabemos que eso no es cierto.
¿No?
Pero muchos.
Tema musical de cierre, Gustavo.
Bueno, Charlie dice sobre Argentina: estás enferma de frustración y en tu locura no hay acuerdo. Entonces vamos a dedicarles No llores por mí, Argentina.
Son la columna de Gustavo Laborde, el recetario de la revista Placer y el conflicto gastrodiplomático con Argentina, donde se centró mucho en esta historia de nacionalismo argentino. Acá citan a Borges hablando de nacionalismo. Un día viendo un programa de comidas de origen argentino, el tema era el asado. El entrevistador le pregunta al asador: ¿se puede decir que el asado fue inventado por los argentinos? El asador le responde: no, el asar la carne viene en la época del paleolítico. El entrevistador quedó cortado.
Y dice, sí, claro, es una operación culinaria básica que además es común.
¿Tuvo bien?
No, amigo.
No, bueno, un poquito antes de Argentina. Un poquito antes que no.
Ojo, había argentinos en el paleolítico,
Sí. Bueno, no se olviden que Florentino Meguino, un no, bueno, podríamos decir un antropólogo argentino, llegó a postular la tesis del Homo Patagonicus, es decir, que el origen del hombre era argentino.
Acá escribe un profesor de historia, para esto es para ronda de debate, un disparate tras otro, creo que para vos, ¿eh? Las naciones no existen a partir de su independencia, por lo tanto lo colonial es parte de su origen. Dice acá, pero lo colonial ahí era general.
Es el nacionalismo el que hace las naciones.
Eso no era para mí, era para...
No, para no, es al revés, no son las naciones las que crean el nacionalismo.
Es el nacionalismo lo que hace la nación.
Claro.
Perfecto. ¿Quieres venir a debatir? Le pongo acá. ¿Quieres venir? ¿Te animás? No. Bueno, Gustavo Laborde, en breve te tenemos acá, porque estamos casi en el final de este ciclo, en el final del año, nos quedan tres columnas.
Y apuramos el tranco.
No por culpa mía, Gustavo, no apuramos.
Te estoy culpando.
Tranquilo, muchachos.
No, te estoy culpando.
Me gusta, porque fue crocante la columna y dejó el clima como dejó cargado. El clima,
sí,
¿no?
Está, vale.
Andate, Gustavo.
En breve, en un par de viernes te vamos por acá.
No toquen nada.